to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia. Ya tengo aquí a nuestros invitados. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, Koldo. Bueno, te veo, muy bien.
Como siempre, sonriente, me parece bien. Ángel Toña, ¿cómo estás?
Bueno,
también bien, sí. Y Javier Vitoria.
¿Qué tal?
A ver, estoy, os veo todos con sonrisa hoy.
No, yo de empate solo. Empate.
Tú vas a que te arrimes al micrófono.
Empate. Es que a mí me han
dicho que llevan 30 años diciéndote lo mismo.
Nada, me dijeron durante 50 que arrimarse la peta. O sea que no. Yo. Bueno. Más, solamente los toros. Había
los toros, sí.
Los toros
sí,
había
sí. Bueno, pero hay que ser torero para
pero
eso.
Fuera de eso, sí, claro.
Hay que ser torero.
Cuidado con la femoral y esto.
Hay que ser torero, sí. Cuidado, nada más. Bueno, a los oyentes también voy a invitar a que se acerquen a través del 688-88-77-88 y vamos a arrancar la tertulia, que por cierto, es que con los oyentes ya he incendiado esta mañana el debate.
¿Qué le ha pasado?
Pues que no.
¿Qué ha pasado?
Comentario que he hecho yo acerca de... Bueno, ahora mismo, hoy vamos a esperar restricciones, ya veremos a ver cuáles.
Claro.
Hay un debate ahora mismo europeo.
Claro.
Se está hablando de que los no vacunados queden confinados en Austria. Bueno, se está hablando, ya está aprobado. Y de hecho se tendrían que confinar. Los no vacunados van a poder hacer movimientos esenciales, es decir, trabajo, lugares de compra esencial y a casa. En otros sitios estamos hablando de pasaporte COVID, también aquí, en Euskadi, el Lendakari pedía ayer y decía, oye, lo que pasa es que esto no puede ser por una comunidad, sino en todas, en conjunto. Entonces están hablando de pasaporte COVID y luego ya llegan los debates sobre, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo digo que no concibo a nadie que esté ahora mismo atendiendo personalmente a enfermos mayores e incluso a niños y que no esté vacunado. No lo concibo. Bueno, pues esto es lo que encienden lógicamente los debates, ¿no? Y que luego, pues bueno, cada uno está en el derecho de tomar la decisión, pero tiene que asumir las consecuencias u obligaciones, ¿no? Por ahí he empezado. Y esto es lo que se ha incendiado un poquito, ha incendiado el debate.
No me extraña.
¿Cómo lo veis vosotros?
Pues yo personalmente lo veo... lo veo muy, muy, muy claro, ¿no? Es decir, bueno, hay que respetar a las personas y las decisiones de las personas y cada uno es quien va a decidir si se vacuna o no, pero eso no tiene que salir gratuito. Yo tomo una decisión, pues tendrá unas consecuencias, ¿no? Y la verdad es que si tomo una decisión y no me quiero vacunar, pues tendré que ser sensato y apartarme de la sociedad y hacer una serie de cosas que los vacunados podrán hacer. Esto está, para mí, clarísimo. O sea, más claro que el agua. Que digan, no, es que yo no vacuno y hago lo que quiero. No, usted no puede hacer lo que quiere. Es que, además, hay un dato que me gustaría saber, que no se está diciendo, que me gustaría saber o ver, o igual yo no lo he visto, de saber las personas que, por ejemplo, que están ingresadas o están en la UCI, ¿quién es? ¿Qué porcentaje hay de personas que estaban vacunadas o no estaban vacunadas? Ese es un dato que me gustaría tener. Pero la verdad es que yo creo que es así. O sea, esa decisión que se ha tomado de que los que no se han vacunado, pues que se confinen, solamente que puedan ir a trabajar, etcétera, me parece correcto. Incluso hasta me atrevería ya, y me parece, igual es un poco exceso, ¿no? Pero me atrevería a exigir a pensar que esas personas que no se han vacunado y que luego necesitan de la atención sanitaria, pues deberían pasarles una facturita, ¿no? Porque tienen la posibilidad de no tener una enfermedad tan grave, ¿no? Es decir, resulta que yo no me vacuno, me han dicho todo el mundo que se vacune, hay una evidencia empírica de que la vacuna es buena, que la vacuna nos protege, y yo, como pienso lo que sea, que tienes derecho a pensar lo que tú quieras, no te vacunas. Y resulta que coges el COVID y hay que ingresarte y hay que gastarse no sé cuánto dinero por sacarte adelante. Y eso no te puede salir gratis.
A ti y a los...
Eso no te puede salir. No te debe de salir gratis. Es decir, todas estas consecuencias, cuando una persona adopta la decisión libre y consciente de que no se quiere vacunar, las tiene que saber también.
Bueno, pues yo te voy a dar el dato, porque algunos dicen que esos datos no se dan.
Sí.
Los datos es que el 60% de las personas que están ahora mismo en UCI son personas no vacunadas.
No vacunadas.
Y el 40% sí son vacunadas.
Vale.
Ocurre una cosa, que hay que mirar los porcentajes en la proporción de la comunidad que está vacunada y de la que, vale, no está vacunada. Sí. Eso significa que hay un 5%, o sea, 5 posibilidades más de entrar en una UCI si no estás vacunado, claro, que si estás vacunado. Claro, porque el 40% es con respecto a un 87% de la población que está vacunada.
Claro.
Es que hay que hacer esa, sí, esa, sí, comparativa también. No se puede dejar simplemente 60-40, esto no es un partido así de iguales, no. Y luego el 60% es de la población no vacunada, que representa el 20% de la población, poco más o menos. No, no, no llega, perdón, al 20%.
Es que,
entonces estamos hablando de 5 veces más de posibilidades.
Claro.
A ver, yo en primer lugar te añadiría a tu información, no esta última, sino la primera, que yo capto que en el ambiente social empieza a haber gente muy enfadada con los que no se han vacunado, muy, muy enfadada, ¿no? Como muy enfadada con la gente que va sin vacuna, sin mascarilla, como el otro día pasó en el partido de pelota, y todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente cuál es el amparo legislativo, jurídico que hay para prohibir, es para que los gobiernos puedan prohibir que un señor que no se ha vacunado, una señora que no se ha vacunado, pues pueda acceder libremente a todos los espacios, etcétera. No sé qué amparo jurídico hay, porque claro, va a ser constitucional y te dice que es ilegal, no lo sé. Pero si hay amparo jurídico, a mí me parece que es exactamente, el tema de la vacuna me parece exactamente igual que si yo quiero circular por la izquierda y adelantar por la derecha. Si yo quiero, porque me parece, además tengo todo un argumento en cuanto a las redes, hay un doctor en movimiento vial que lo demuestra. Bueno, mire, usted no puede hacer esto, le van a multar. Va a chocar. Ahora, evidentemente, si tú circulas por la izquierda y adelantas por la derecha, te multan. Pero seguramente, si entras a un bar sin vacuna, no te multan. Entonces, el amparo legal para mí es un asunto clave en este asunto. Es decir, ¿qué capacidad tienen los gobiernos para decidir legalmente, jurídicamente y legalmente que eso es posible? Porque si no, insisto, sí, pero, a ver, se ha dicho que el estado de emergencia era ilegal, ¿eh? Entonces, y hay que devolver las multas y no sé qué. Bueno, entonces, este es el tema. Porque, en fin, estamos ante una experiencia nueva, una pandemia mundial o global que afecta realmente globalmente, ¿no? De manera real. No solamente hay una amenaza, no, ya ha ocurrido esto, ¿no? Bueno, yo ya dije, el otro día ya lo metí en otras claves, pero, a ver, la experiencia, a los que somos mayores, hemos vivido la experiencia de que algunos amigos nuestros de niños, de un año para otro, estaban cojos por la poliomielitis. Y hoy no hay ni un niño cojo por la poliomielitis. O sea, que esto es así. Yo lo he vivido en amigos míos. Lo dije la semana pasada.
Amigos míos.
Sí.
No, yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Completamente de acuerdo. Es verdad que a esto tenemos que añadir que todas estas tonterías de los vacunados y no vacunados, pero bueno, de la población, de alguna minoría de la población, que se va a salas de fiestas sin, o a grandes conciertos sin mascarillas y no asume las medidas de protección correctas, pues está haciendo también un acto de clara irresponsabilidad social, ¿no? Pero es verdad que quien no se vacuna tiene que asumir determinadas consecuencias de su no vacunación, porque afectan a terceros sus decisiones. Y tanto en cuanto afectan a terceros, usted puede hacer lo que quiera con su vida, siempre y cuando, evidentemente, a la vida de los terceros no quede afectada por sus propias decisiones, ¿no? Entonces, y yo creo que aquí no tenemos todavía, yo creo que tenemos una relación causa-efecto evidente, una correlación entre no vacunado y posibilidad de contagiar a los demás, vacunados o no vacunados, y por lo tanto eso es lo que hay que evitar. Pero también es verdad que hay no vacunados que no contagian, no vacunados que contagian, o sea, tenemos, es verdad que la población,
la tipología es muy, muy distinta,
que la población, sí, tenemos un lío morrocotudo, ¿no? Pero bueno, es, en fin, yo lo estoy viviendo así, ¿no? O sea, veo que una persona que no está vacunada y hace una vida social normal, ¿eh? No voy a decir que encima salga de jarana, haga una vida social familiar normal, tiene posibilidades de contagiar a personas que incluso estén vacunadas. Y bueno, pues esa persona pues tendrá que pensárselo un poquito más o advertir claramente, oye, que sepáis que yo no estoy vacunado por si queréis estar conmigo, claro, y si queréis tomar medidas o por lo menos, ¿no? Desde el punto de vista personal y no hacer una vida social igual que quien está vacunado, porque repito que yo no tengo por qué saber que tú estás o no vacunado. Y también me parece, en una reunión familiar o de amigos, si yo sé que Javier no está vacunado, pues no sé, o sea, me voy a poner la mascarilla cuando esté con él, tengo derecho a ponérmela porque sé que no está vacunado, pero es un poco como hacerle un feo a él diciendo, es que tú eres un apestado, ¿eh? Una suerte de persona que... Yo sí. Creo que hay situaciones familiares complicadas que hay que, pues, a veces imaginar una a una, pero estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, Miquel y Javier, ¿no? Aquí, las personas que no tienen vacunación tienen mayores obligaciones que las que están vacunadas, porque hay evidencias empíricas de que pueden hacer más daño que las demás.
Pero fíjate, yo estoy de acuerdo con eso, pero a ver... Además hay que añadir esto, una cosa más, y es que los vacunados tenemos que ir con mascarilla, porque podemos contagiar. No, claro. Podemos no estar afectados y contagiar, o no claro. Tener efectos en nuestro... Va, yo he tenido coronavirus y tengo dos vacunas. No sé, y por tanto no sé si debo tomar la tercera, ni sabe nadie si debo tomar la tercera, sí. Porque tengo tres dosis. Pero, a ver, y luego yo tengo que, claro, a mí me dice mi familia que el día de la fiesta familiar que solemos hacer el 8 de diciembre... hay comida y que no está ninguno vacunado y no voy. Así de claro, yo no voy.
¿Y si hay uno que no está vacunado?
Pues le digo que no venga, se lo digo ya. Claramente, aunque sean mis hermanos de tantos vacunados, pero que sí, aunque sea un ser al que yo quiero mucho, le digo, pues no vengas. No, y si tú vienes, no voy. Es así. A ver, porque, insisto, es un peligro. Y nadie negará que es un peligro el que no está vacunado. Evidentemente hay mucha gente que no ha cogido el coronavirus antes claro. De estar vacunado, y ya sabemos eso, pero a ver, yo me parece un tema complicadísimo, ¿no? Complicadísimo, y me parece que lo que tú has dicho, Ángel, aquello de que, a ver, mi decisión afecta a otros.
Sí, bueno, eso es.
A ver, yo en mi casa puedo estar sin mascarilla, hacer lo que me da gana, me afecta a usted. Y si vives, tienes pareja y estáis todos de acuerdo, pues adelante. Pero cuando salgo de mi ámbito privado... Sí. Es una cuestión que de una decisión privada afecta al espacio público.
Yo no sé si, decías antes que hubiera un respaldo jurídico detrás, ¿no? Yo no sé si se podía tipificar como pues, un delito contra la salud, ¿no?
Yo no entiendo esto. Yo, lo único
es que con la
decir
droga
es,
estamos haciendo cosas de esas,
yo quiero decir que la
¿no?
seguridad jurídica... Sí,
una persona que no, o trafica con drogas o no, que tiene drogas, ver, etcétera, si se le
ha hecho con el, espera, se ha hecho con el tabaco.
Sí.
Se ha hecho con el tabaco, sí. Que no está prohibido, pero está prohibido fumar en algunos lugares.
Efectivamente. Sí.
Pero a ver, es que a mí me parece que el tema del amparo jurídico es muy importante porque, a ver, la historia del coronavirus y el amparo jurídico que ha tenido los gobiernos para tomar decisiones, pues es un asunto pues de vaivén, porque lo hemos estado viendo en los últimos meses. En un sitio se podía, en otro sitio no se podía. Eso. Por eso cuando dice el Lehendakari, oiga, mira, si hay que llevar pasaporte, que sea en todos los lugares. Y si hay que hacer, porque si no, vamos, estamos en un...
Sí.
A ver, estamos en una relativización del problema. Es decir, nosotros estamos hablando aquí de cosas que son, nos parecen muy graves y, sin embargo, luego parece, desde el punto de vista jurídico, se relativizan en la interpretación. Bueno, pues pónganse de acuerdo los que tienen sí. Que tomar esas decisiones.
Sí, a mi mujer y a mí nos ha tocado estar en Francia durante todo el... Bueno, en épocas del año pasado, en las que los controles de pandemia y allí había que enseñar el certificado claro. De vacunación, sí o sí, en cualquier sitio que entrases, sea hotel, sea tren, sea cafetería, sea restaurante, cualquier sitio público, había que ir con el carnet en la mano, ¿no?
Claro.
Eso todavía aquí no estaba implantado, pero bueno, pues allí se llevaría mejor o peor, pero se hacía y a mí, pues incluso para mí, me parecía una seguridad personal,
claro, claro.
Para mí, o sea, a mí me parecía bien que me lo exigieran, porque estaba viendo que a los demás también se lo exigían.
Claro. Pues dicen los oyentes, dice, sobre los que no se quieren vacunar, si se contagian y piden asistencia, que se les cobre. Otro dice, ¿cuántos de los que mueren están vacunados de COVID? No lo sé, ese dato no lo tengo ahora mismo yo, pero lo preguntaré, yo le iré preguntando. La mitad de los ingresados no están vacunados, dicen, hablad de las fotos, el responsable ese salió dando pena, no sé exactamente a qué se refería. También, de no estar vacunado, el señor Abascal debería abandonar el escaño, dice algún oyente también. O sea, está claro. O sea, yo no sé si en el Congreso se lo permiten, porque ahí se han quitado también ya las mascarillas en muchos casos y demás, pero bueno. Dice, si me vacuno y estoy equivocado, solo me perjudica a mí. Pero si no me vacuno, estoy equivocado, me perjudico yo y perjudico a los demás. Bueno, pues entonces no sale gratis a nadie. Fumadores, sedentarios, etcétera, los que corren en cierros de toros, pilotos, rally. Pues bueno, eso algunas cuestiones sí que tendríamos que pensar, pero hay algunos que se ponen en riesgo a sí mismos, no ponen en riesgo a otros. Esa es la circunstancia, por ejemplo, ¿no?
No, pero eso es... yo si tú, con tu vida, claro. Haces lo que quieres. Yo suelo utilizar mucho el símil con las personas que beben más de la cuenta, ¿no? Yo, que bebas más de la cuenta, pues si te lo pasas bien tú personalmente, yo no te voy a decir que está bien y que está mal, allá tú. Pero si bebes más de la cuenta y tienes una vida familiar... y en la vida familiar afecta ese abuso del alcohol a tu familia, entonces tienes obligación de controlarte.
Claro. Y si luego vas a coger un coche, también.
Bueno, también,
también, claro.
No, hombre, y si lo coges, estás penalizado. O sea, claro, puedes acabar en la cárcel.
Hombre, claro.
Acerca el micrófono. Sí.
No, es que me parece un... A veces detrás de algunos de esos discursos está ese asunto que, bueno, que yo machaco tanto, que es sobre el individualismo personal, ¿no? El absoluto soy yo. Yo, primero soy yo, luego soy yo y en tercer lugar soy yo. A ver, vamos a ver, vivimos en una sociedad, entonces hay cosas que... A ver, hay cosas que hacemos por cortesía, pero hay otras cosas que hacemos por, necesariamente por protección del otro. Es que...
Sí.
A mí, es que no. A ver, estoy... O sea, yo creo que lo que en este momento es verdad, es verdad empírica, que allí... donde se ha vacunado y se ha vacunado un tanto por ciento muy elevado de vacunas, es mucho mejor la situación desde el punto de vista de la salud que en aquellos lugares donde la gente que hay más gente que se ha negado a vacunarse. Eso parece que hoy es indiscutible, por lo que informan, ¿no? Pero bueno.
Bueno, también dice, ¿cómo es posible que el gobierno no obligue a los de sanidad a vacunarse o apartarles de la sanidad? A día de hoy, los que están vacunados de Janssen, al ponerse la segunda vacuna, al ciudadano tienen que elegir entre Moderna o Pfizer. ¿Cómo sabe el ciudadano cuál es la más apropiada? Pues esto es una estupidez de los gobiernos y de ya. Todo el mundo. O sea, los ciudadanos no tenemos ni idea de esto. Que nos ponga lo que considere más adecuado, ¿no?
Pero, tenemos que tener un grado de confianza de quien sabe, claro, más que nosotros.
Claro, es que, cuando voy al médico, me hace un diagnóstico, me receta algo, cuestiono.
Si
no,
como las farmacéuticas se cubren en salud y también los médicos, pues tú, para que te tengan intervenir, tienes que hacer un papel, ¿eh?
Claro.
Cualquier medicamento, si tú lees todo el prospecto, no tomas nada. Porque te dices, puede pasar esto y esto y esto. El problema es si puede pasar entre de un millón de personas que toman en una o de cada dos. Claro, pero eso no lo dice nadie. Tú te tienes que fiar al final de la ciencia, de los controles que hay sobre las cuestiones científicas, etcétera. No, es que no te queda otra, no hay otra.
Y esto no nos libra a nosotros, evidentemente, de seguir siendo críticos con el monopolio farmacéutico,
claro,
que
claro,
hay de la industria.
Eso es otra cosa distinta,
¿no?
Pero sí,
esto
sí.
Es otra cosa. Este es un debate que podemos establecer,
sí, claro,
¿no? Pero este debate negacionista estúpido, no, que si nos colocan un chip, que no sé qué, digo, vamos,
eso,
a ver,
eso,
por Dios, dejémoslo de lado.
Bueno,
tiene unos efectos secundarios porque lo ha dicho un chamán de no sé quién. Pero, hombre, por Dios, o sea, sé que Pfizer tiene intereses económicos,
claro, sí,
en vender vacunas, ¿no? Inocentes,
hombre,
no somos. Pero de ahí a pensar que la vacuna de Pfizer me está inoculando algo para hacerme daño, creo que ahí hay controles sanitarios europeos y mundiales suficientes como para saber que eso, razonablemente, con el derecho a la equivocación que nos asiste, no es cierto.
Pero además, Ángel, que lo decía yo aquí la semana pasada, es decir, tú en las redes puedes decir lo que quieras, pero para que una cuestión de tipo científico tenga credibilidad, lo tienes que decir en una revista científica, donde te va a venir otro y te va a poner a parir, te va a decir lo que dice usted, no es justificable,
claro,
o no se justifica. A ver, vamos a ver, el debate científico es un debate abierto, pero en el ámbito científico, no en las redes, porque en las redes, a ver, en las redes, he leído en las redes sobre lo que yo sé, sobre lo poco yo sé, cosas que dice, pero muy bien. No, es que, por ejemplo, es que no, Jesús de Nazaret murió en Cachemira, pero la Iglesia controla esa información, no la deja yo. Pero vamos a ver, esto es, hoy se publican las revistas científicas sobre ese tema, que están en manos de las universidades universidades civiles norteamericanas.
Y no católicas.
Y no católicas, son civiles, las controla la universidad. Vete y dilo, se te van a reír. Bueno, usted no habla ni un segundo en un congreso, por favor.
No, pero de todas formas...
Y lo mismo pasa con esto, ¿no?
Sin ir más lejos, ¿no? Yo puedo entender al principio, cuando salieron las vacunas, etcétera, puedo entender que haya gente que tuviera desconfianza, ¿no? Y que efectivamente, guiados o iluminados por algún chamán o por algún personaje que les metía miedo, etcétera, pues decían que no. Pero es que ha pasado el tiempo suficiente, nos hemos vacunado un porcentaje altísimo de personas, y además de eso, lo que ha ocurrido es que la epidemia ha bajado. O sea, es una evidencia que está ahí, ¿no? Es decir, si yo en su día, hace 6 meses o 7 u 8, decía, joder, es que esto, cuidado, 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 estoy viendo que esto funciona, que la vacuna funciona.
Y además,
ahí, con lo cual tengo que decir, oye, me he equivocado, y me voy a otro.
Bueno, ha pasado una cosa en España en concreto, donde parece que voy a decir una, no sé si es impertinente, espero que no, no quiero con ese fin, desde luego, pero que se ha vacunado un porcentaje muy importante de la población, por encima del 80, el 85%, España, que era un lugar donde había más contagios y donde ha habido hasta 5 olas el año pasado, precisamente porque no llegaban las vacunas. Ahora, con más porcentaje de personas vacunadas, es uno de los países que mejor está aguantando la ola europea de la vacuna. Y la ola actual europea en Alemania, en Austria, incluso en Francia, en Inglaterra, es consecuencia de que está vacunado
un porcentaje menor.
65, 70, como mucho. Y les falta, para lo que decíamos de la inmunidad de rebaño, llegar al 80+% de vacunación.
Sí, ese es un dato objetivo.
Yo creo que ese es un dato objetivo. De hecho, yo lo relaciono con una noticia con la cual, evidentemente, como la mayoría de la gente está vacunada, aunque se contagie, no tiene efectos graves y, por lo tanto, se pueden elevar los niveles de relajación, de manera que aunque haya un porcentaje de hasta 100 casos por cada 100.000 habitantes, ahora no es tan grave porque el número de personas que ocupan camas y que van a la UCI es muchísimo menor porque muchos de ellos están contagiados, están vacunados. Entonces, yo creo que hay datos que nos está dando la pura estadística, que suelo decir a veces yo que es la ciencia que proviene de Dios, porque esto de que les pase a unos cuantos y sepamos lo que le va a ocurrir a la humanidad, solo pasa con la estadística.
Bueno, voy a terminar de leer comentarios. Dice, encima se tiene que poner la mascarilla el que está vacunado, pues que se la ponga el que no lo está, qué menos.
El otro vacunado, dice, el vacunado puede transmitir.
Sí, el vacunado también puede transmitir, sí. Dice, lo siento, yo estoy vacunada con la segunda dosis, lo pasé muy mal y no tuve médico para que me asistiera, así que la tercera tengo muchas dudas para ponérmela. También dice, los no vacunados solo tienen derechos, pero ninguna obligación. Muchos de ellos se creen por encima de los demás, y lo digo con conocimiento, ya que conozco a 2 personas que se ríen diciendo que nos inoculan veneno total para nada. También por otro, alguno dice, ni siquiera con el SIDA se hizo algo así. ¿Comprendéis que el 98% de los no vacunados con los que convivís están sanos? Pues no tengo ni idea, no sé si el 98%, no tengo ni idea. Y luego además que lógicamente esto no afecta a todo el mundo. Claro, o sea, pero del mismo criterio.
A ver, mira, yo lo dije el otro día. Alguna gente que dice esas cosas le convendría haber tenido que estar ingresada en el mes de marzo del 2020 como estuve yo. Y luego tener la información que tuve cuando salí de allí, que no sabían qué hacer contigo. Y como algún familiar mío que es médico me dijo, eres muy fuerte, Osaba, porque lo que te digo no valía para nada.
Bueno, y a mí... Y a
entonces,
mí
pues... en aquellos sitios, a ver, yo estuve allí en marzo, el día 30 de marzo estaba dado de alta. Visto a posteriori dices, wow.
Y con 70 y muchos años.
Bueno, pues,
y con 70 y...
Claro, con 78 pues, años.
Yo desde luego
con 79
comprendo,
años.
Yo comprendo que mi percepción también está, en este caso, tocada por una situación particular. Nosotros en la cuadrilla perdimos a un amigo en 15 días. En 15 días.
Claro.
Sin patologías especiales, nada, en 15 días. Con lo cual...
Bueno, además, pues, el coronavirus nos ha cogido sin estar preparados. Macron se quejaba de que no hubiera en Francia mascarillas. Cuando digo que no están preparados, es que no había mascarillas entre otras cosas porque no las compraba nadie y por lo tanto no era un negocio fabricarlas. Pero vamos a ver. Entonces, se nos ha olvidado el asunto, ¿eh? Y porque evidentemente yo soy de los que cuenta aquella historia gracias a la medicina y gracias a la suerte que uno puede tener en la vida, y hay otra gente que no lo cuenta o que ha quedado con secuelas bastante importantes, ¿eh?
Bueno, otros hablan de qué pasa con los inmunodeprimidos, qué pasa con los efectos secundarios.
Pero habrá situaciones especiales.
Otros dicen que la vacuna no es obligatoria y no todos los vacunados lo están por convencimiento antivacuna, que hay pacientes, lógicamente. Sí, sí, lógicamente hay gente, alergias, cardiopatías, claro, etcétera, que no pueden vacunarse, evidentemente. Tengo otro oyente que pone el grito en el cielo porque dice, habláis de los antivacunas y pues dice, lamentable Radio Popular los domingos. Eso es lo que viene a decir. Bueno, yo discrepo absolutamente de lo que se dice en todo este tema con respecto a lo que se programa el domingo. Discrepo absolutamente. También nunca se sabrá cuántos vacunados, muertos o ingresados, pero yo personalmente, yo conozco muchos con ictus y jóvenes con miocarditis, etcétera y tal. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones y lógicamente muchos más comentarios que no me da tiempo a leer porque me están ya fustigando. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sleep Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables 2x1 por solo 99 euros. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Él llegaba a casa y siempre había algo mal. Igual yo salía de casa pintada y me hacía volver a casa a lavarme la cara. Yo estuve 40 años aguantando por la familia. Ahora me toca vivir.
¿Y tú? ¿Lo ves?
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94 463 2909 y en arteaberri.net.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
En Cocinas y Baños y Vinarreaga amueblamos tu casa al completo. Somos fabricantes de muebles a medida, salones, habitaciones, armarios empotrados, baños y cocinas, con todos los electrodomésticos. Y Vinarreaga, fábrica en Arrieta y exposición en Munguía, Trovica 17. Teléfono 94-674-0530 y en cocinasyvinarreaga.es.
Vizcaya.
Bueno, estamos en este tiempo de tertulia y os voy a llevar también a otros debates. Mira, ahora mismo estarán reunidos, bueno, igual han acabado ya porque iba con prisa, los ministros, el presidente del gobierno con los sindicatos, comisiones obreras y UGT, porque es que mañana tienen que entrar en lo de la reforma laboral, así de hocicoz, y ayer firmaron, descolgándose la patronal, en este caso, bueno, pues el mecanismo de equidad intergeneracional, que suena como muy grueso, que es simplemente buscar un mecanismo para intentar ingresar más en las cotizaciones, porque en breve estamos llamando a la puerta los de la generación del baby boom.
Sí.
No, vosotros ya tenéis solucionado esto, pero yo estoy esperando.
Ya.
Yo llamaré a la puerta enseguida.
Bueno,
dentro de unos añitos llamo a la puerta, vamos.
Yo, por lo que he visto, parece ser que han subido la tasa del 0,4 al 0,6, que se prevé para el 2032 hacer un fondo de reserva para las pensiones que llegue en torno a los 50.000 euros, siempre y cuando que no durante todo este periodo no se aumente por las circunstancias que sean el gasto, etcétera. Y bueno, el empresario es el que va a tener que pagar en este caso un poquito más. Y la verdad, pues, han llegado a ese acuerdo, pues parece ser que en principio a mí me parece sensato, me parece bien, ¿no? Porque hay que, de alguna manera, hay que asegurar las pensiones de ese futuro, ¿no? Ahora, veremos a ver lo que pasa de aquí al futuro, si nos cambian un montón de circunstancias o no. Pero tener esa tranquilidad está muy bien. Ahora, que el empresario nos diga, oye, es que yo pagarlo todo, bien, tendrá su discusión, también tiene sus beneficios, ¿no? Los beneficios que recibe por parte del trabajo, que de los señores que están trabajando allí, etcétera, en fin. Eso es lo que puede ser en cuestión. Pero si se han puesto de acuerdo sindicatos y gobierno, la patronal se ha apartado, lógicamente, pues bueno, pues es un tema a esperar ya, a dejarlo en marcha.
Es una pena que la patronal con Garamendi, que es, yo creo que de los presidentes de las patronales que hemos tenido desde la transición, pues sí, para mí por lo menos el mejor de los que han pasado, pues que no se haya sumado al intento de alcanzar un acuerdo, ¿eh? Porque me parece que la historia de las relaciones laborales tiene que ser una historia de diálogo social y de negociación y de pacto. Y que una de las partes se haya retirado prácticamente, según he leído, sin haber hecho ningún esfuerzo importante para acercar posiciones, pues me fastidia. Por otro lado, me parece razonable que el gobierno tiene obligación de seguir adelante y que si, o contigo o sin ti, ¿no? Si tú no quieres seguir conmigo, pues yo seguiré con los sindicatos. Repito que falta una pata importante para un buen acuerdo y me fastidia mucho más que esa pata encima pudiera faltar por las presiones de la derecha española, que le diga que a este gobierno ni pan ni agua, ¿no? Y que sea eso lo que por detrás esté silicachen chinchando el desacuerdo, ¿no? Porque, hombre, pues es verdad que es un 0,6%, 0,5%, son 10 euros, decía ayer la ministra Escrivá, que podía suponer de incremento mensual de las cotizaciones temporales para generar una hucha para unas pensiones que van a ser mucho más importantes durante un periodo temporal determinado, y por lo tanto se trata de acotarlo temporalmente en ese sentido. Y me parece que al final, en su día, Rajoy lo hizo por artículo 33 con la patronal. Ahora este gobierno no lo ha hecho por artículo 33, pero lo va a tener que hacer con gobierno y sindicatos, pues porque la patronal se la ha echado atrás, ¿no? Y por otro lado, yo quiero sacar una lanza en favor del ministro Escrivá, que muchas veces es tan polémico, ¿no? Yo me acuerdo haberle leído mucho tiempo cuando era responsable de la Autoridad Independiente Fiscal, de la AIREF, y sacaba informes, entre ellos sobre pensiones, que me parecían súper razonables, ¿no? Y por mucho polémica que susciten a veces sus declaraciones y sus idas y venidas, porque no es fácil en esta cuestión poner a la gente de acuerdo, me parece que es un ministro que por fin está haciendo cosas para sacar adelante una cuestión que es vital para el conjunto de la población en un estado de bienestar, que es su pensión, su digna pensión, ¿no?
Pero Ángel, ya sabes que una cosa es escribir artículos siendo un sesudo, bueno, un sesudo técnico, y de repente convertirte en político y sabiendo además que las presiones que vas a tener dentro son enormes. Claro, porque tú lanzas un globo sonda y si eso sienta mal, automáticamente te llaman los estrategas, bueno, y te dicen, oye, guárdate esto en el cajón.
Como cualquier tecnócrata seguramente no tiene las habilidades de los políticos.
Claro, es que esa es la cuestión. Que no,
pero
que
por
muchas,
lo menos
no digo
cierta
que muchas
sinceridad las, en lo que dice.
Sí, sí, no, que no digo que como tecnócrata o como técnico no haga cosas que puedan ser razonables.
Y en
pero
este caso,
políticamente,
también en Francia ha habido impuestos sobre de solidaridad, que se han llamado así, temporales, para justificar determinadas políticas sociales. Y esto no deja de ser una cotización de solidaridad para un tiempo concreto, para un horizonte temporal, en el que la presión a los empresarios es mayor, pero como decía Miquel, no. Es que es razonable que sea mayor también.
Claro.
También los...
situaciones especiales. A ver, yo por ejemplo, mira, que estuve el otro día en una charla de Pedro Luis Uriarte, hablando de la capacidad, por ejemplo, que tiene el gobierno vasco de emitir leyes en torno a la fiscalidad, ¿no? De poner tasas, etcétera, y todo lo demás. Dice, la única vez que se utilizó ese mecanismo fue en el año 83, sí, en las inundaciones de Bilbao, porque no había dinero, hacía falta recursos, no. Entonces se puso una provisional, pues una tasa especial, que es lo que acaba de ocurrir, sí, sí, ahora en este momento,
¿no? Sí, sí. Pero, a ver, yo en este asunto, mi asesor personal es Ángel Toña, o sea que yo no le voy a poner ni una matización a eso.
¿Qué vamos a decir ante él?
No, yo tengo claro esto. Porque yo sé de lo que sé. ¿Y qué sé? ¿De qué sé? Que no habrá, no se será corresponsables intergeneracionalmente sin aplicar criterios de solidaridad, pero no solamente a nivel de las pensiones, sino a niveles mucho más globales. Porque todo el tema ecológico depende de eso. Es decir, lo resolvemos o seremos deudores de nuestros nietos. Bueno, entonces, eso es así. ¿Y qué ocurre? Pues que luego tenemos problemas para la solidaridad. ¿Y qué es un acuerdo? Pues un acuerdo es un intento de ser solidarios y que la solidaridad, así es el asunto, nos afecte lo menos posible. Esto, no es otra cosa, pero claro, el principio de solidaridad, a mi modo de ver, es fundamental en este asunto. Pero claro, yo no sé si es verdad la sospecha que puede haber de que detrás de esa reticencia de la patronal está la presión de la derecha. Pero es que la derecha, a ver, vamos a ver, la derecha nunca explica cómo se redistribuye la riqueza, que es una cosa que a mí me llama la atención.
No, yo creo conocer a veces las asociaciones empresariales, por lo menos al nivel vasco, muchas veces, también los sindicatos lo hacen de vez en cuando, en estas cuestiones no pueden decir que sí, aunque después no se opongan excesivamente. O sea, hacen una suerte de
una representación
por la cual dicen yo no voy a firmar esto porque esto supone una carga adicional para las empresas, pero en fin, tampoco voy a echar más leña al fuego una vez que se imponga por decreto ley o por ley, ¿no? Espero que sea esa la posición de la patronal española. Espero, porque me parece que no tiene justificación, pero tiene una explicación, como antes decíamos,
claro.
Una explicación de por qué lo haces, aunque el para qué no tiene tanta justificación, pero sin embargo, bueno, no es un mal menor, ¿no?
Mira,
espero que sea eso.
Hay una reflexión de un oyente y en la que en parte yo estoy de acuerdo. Dice, ¿os dais cuenta de que Garamendi, desde que dijo aquello de los indultos de Cataluña, no apoya nada? ¿No estará mediatizado?
Ajá.
Yo creo que sí. Yo creo que las presiones que ahora mismo tiene Garamendi son brutales dentro de la propia COE, internamente, y sobre todo por determinados partidos políticos, ¿no? Que le pusieron contra la espada y la pared en su momento.
Y
eso es así, Ángel, eso ocurrió así.
Hay que recordar que el compromiso de sustituir el factor de sostenibilidad de Rajoy terminaba el 15 de noviembre,
hoy, por lo tanto,
había que hacer algo ayer.
Sí.
De manera que si hubiese habido algo más tiempo, pues igual hubiesen podido acercar más posiciones. Perdona.
No, es que es eso realmente, es eso, ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que en el caso de Garamendi, yo sí creo que tiene una presión extraordinaria, ¿no? Y no es que digo que se haya descolgado por eso, pero en cierta medida ya creo que va tentándose más la ropa. Eso de ser el presidente de la patronal, que va acordando todo con los sindicatos y con el gobierno.
Sí, sí. Daba la sensación esa, que era un poco blandito, ¿no? Y decía, tengo que girar.
No, a ver, no era blandito, es que no era normal.
Claro.
O sea, claro, hemos estado acostumbrados a algunos personajes.
Y darle cancha a la izquierda amplia de Yolanda Díaz, pues no te cuento.
Pues claro. Dices, bueno.
Pero que quede claro que eso que parece ahora tan imposible era posible cuando triunfaba la socialdemocracia en Europa antes de que cayera el muro de Berlín. A ver, y por tanto hay que decir que evidentemente pues estamos en lo de la representación. Yo me explico por qué reaccionan así, porque no hay un enemigo poderoso detrás y no tienen miedo, pero no es justificable. Porque, a ver, ¿cuál es el criterio de solidaridad? ¿Cuál es el criterio técnico de aplicación de solidaridad que ellos ofrecen? ¿Proponen alguno o ninguno? No hay ninguno. O sea, tiene que estar las cosas como estaban, o tal y como están, se resuelve el tema de la responsabilidad con las otras generaciones o no, con los con las pensiones de los del baby, ¿cómo se llama? Del boom baby.
Del baby boom, sí.
Eso es lo que hay que explicar. Luego discutiré si tiene que ser, no sé cuál, el 0,7 o 0,6 o 5, pero sobre eso hay que discutir, no sobre el principio.
Además, estamos hablando de, repito, de 10, 12, 15, en función de lo que estés, de lo que cobres, ¿no? Pero de una media, decía, escribo ayer, de 10, 12 euros al mes.
Sí.
Las cotizaciones en general son 300, 400, 500, 700, claro. 800 euros mensuales. Sí. Quiero decir que es una parte muy pequeñita. Sí. Y es para resolver un problema muy puntual de generar una hucha que todos sabemos que es una hucha artificial, porque las huchas en el mundo de los presupuestos públicos no existen. No existe una caja.
Una caja.
No está ni el dinero, como creía mi abuelo. No. Estaba ahí el dinero, decía. Yo lo veía allí.
Como mucha gente todavía cree que el capital social de las empresas es el dinero que tienen guardado en la cuenta corriente, ¿no?
Sí, claro.
O las reservas. Sí. Pues... Claro. Al fin, es una manera de contribuir un poco más a las finanzas públicas en este modo, de forma de cotizaciones sociales, para aliviar algo la presión que van a sufrir las pensiones en el presupuesto de la Seguridad Social.
Pero Ángel, ya sabes que a algunos les entra sarpullido solamente decir que van a subir algo. Lo digo porque hemos tenido una discusión sobre el salario mínimo interprofesional que ha sido de escándalo. Estábamos hablando de 15 euros. Y dices, hombre, ¿eso puede poner en riesgo a una empresa? ¿Eso puede evitar que alguien contrate a un trabajador cuando resulta que tiene demanda para poder sacar producción adelante? No, en absoluto.
Más grave está siendo el daño que puede hacer a la economía, pues esta falta de recursos
de materia
por un lado es muy bastante artificial en algunas de las materias, y o bien la inflación, ¿no? Que ahora
la
presidenta del Fondo Monetario Internacional dice que esto igual no es para corto, que igual va para un poquito más largo.
Sí, pero tú
esto sí que preocupa.
Pero Ángel, imagínate ahora mismo con un IPC que está en el 5,4. ¿Cómo discutimos? Ya sé que vienen... Digo, está en convenio, ya. Pero ¿no va a generar tensiones esto
cuando el año que viene renovarse? No te quepa ninguna duda que va a haber pérdidas de poder adquisitivo de los salarios.
Yo no tengo ninguna duda.
Porque no identifico ningún convenio que vaya a subir el 6%.
No, yo no conozco ninguno, pero bueno. Ya. Continuamos adelante, enseguida seguimos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle, marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado, Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1, las mejores marcas al mejor precio.
En el marco del Festival Internacional de Teatro de Santurtzi, el Serantes Cultural Etoa presenta la obra de Fernando Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte, una adaptación teatral dirigida por Ramón Barea. Una propuesta magnífica que ha recibido las mejores críticas desde su estreno, este viernes 19 a las 20:30. Más información en serantes.com.
Hay motores de coche que necesitan 3.000 horas de pruebas. En Miele probamos nuestros electrodomésticos una, dos y hasta tres veces más para que duren 20 años. Eso es calidad por delante de su tiempo. ¿Quieres comprobarlo? Ven a la tienda oficial Miele en Plaza de Euskadi 3, Bilbao. Más información en miele.es.
Es tiempo de salir, de disfrutar, de sonreír. Y en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola te ayudamos a conseguirlo. Porque somos referencia en cirugía guiada en implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Clínicas Dentales Jesús John Abadiola, tu clínica dental para todo tipo de tratamientos. Pide tu cita en Algorta, Amesti 7 Bajo, teléfono 94-460-0100.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Egunon Vizcaya.
Ratia.
En Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues estamos en la tertulia. Si algunos dicen, ¿por qué se llaman empresarios y patronal a los que no quieren pagar 15 euros, por ejemplo, 11 euros de salario mínimo, etcétera, ¿no? Bueno, pues es que de todo. Otros dicen, misma cotización para todos y misma pensión para todos. 1.500 euros a complementar con la privada.
Me gusta mucho a mí esto. ¿Por qué se llama ciudadanos a los que no pagan el IVA?
Sí, claro.
Bueno, aquí, o sea, ver la paja en el ojo ajeno está chupado.
No, hay que...
Un porte telegráfico cada uno de nosotros metido en el ojo. A ver.
Hay que extender.
Es verdad, ¿por qué se llaman empresarios? ¿Y por qué se llama ciudadanos a que no paga el IVA?
Sí.
Y el que sea libre del pecado, que tire la primera piedra.
La mayoría de los empresarios pagan el IVA, ¿eh?
No me refiero. Digo, la crítica a los empresarios. ¿Por qué se llaman empresarios si no has dicho? Bueno, bien. Pero esa pregunta se pone ahí, ¿por qué nos llamamos ciudadanos quienes luego no pagamos el IVA? Y ahora no me refiero a los empresarios, porque no va a ser que creemos que lo del mal, ¿no? La explicación de lo que es el mal. El mal está aquí y ya está. Los demás somos todos buenos.
No, el mal no está en los demás, solo.
No, claro. Este es el lío. Pues por eso, solo. Es que a veces tenemos la impresión de que encontramos una especie de chivo expiatorio al que le cargamos todas las culpas de lo que pasa en la historia. Y los demás, pues no tenemos más responsabilidad que esperar que ellos se conviertan, porque entonces nos tocará algo a nosotros en el reparto. Y yo, espere, vamos a ver, todos los ciudadanos. Nosotros somos los beneficiados del sistema.
Ya lo creo.
Sí, bueno, estábamos hablando
aquí. Estamos discutiendo si nos ponemos una vacuna cuando en otros lugares no llega la vacuna.
No hay vacunas.
Claro,
vacunas,
joder.
No hay vacunas. Lo que está pasando en Bielorrusia.
Son ciudadanos mundiales, como nosotros.
Que cuando yo muchas veces cuando te levantas un poco triste, porque el día anterior seguramente no has tenido alguna noticia casi siempre profesional, pues igual no buena, dices, ¿de qué me estoy quejando?
Sí, yo también, yo suelo ser de los de relativizar.
Claro.
Digo, yo voy a relativizar, porque... Claro, tú te sitúas ahora... Mira, por ejemplo, yo estoy muy cabreado con lo de la frontera polaco-bielorrusa, porque todo lo que oigo, es decir, la Unión Europea sanciona a Bielorrusia porque utiliza a los migrantes como ariete. No he oído todavía ninguna solución para las miles de personas que están allí en la alambrada. Nadie ha dicho nada. Lo único que están haciendo es meter dinero a Polonia para que todavía blinde más y ponga un muro más alto y ponga más ejército en la zona. Dices, oiga, es que usted al otro lado tiene a miles de personas que han llegado como han llegado allí.
Os
habrá traído Bielorrusia o cualquiera. ¿Pero qué solución les damos?
Os recomiendo mucho la lectura de un artículo que ha escrito en Iglesia Viva en el último número José Antonio Zamora sobre la violencia en las fronteras. A mí me parece... A ver, ya comprendo que es muy difícil luego eso trasladarlo a la conciencia colectiva de la ciudadanía, pero me parece que se está convirtiendo las fronteras en muros. La frontera era una cosa permeable. Si no, sigue pendientes a todos los navarros que se dedicaban a pasar la frontera y a hacer extraperlos. Si pones muros, se acaba la historia. Entonces, bueno, era un asunto permeable. Evidentemente, en esa permeabilidad había delitos, pero también había la posibilidad de que yo pasaba al otro lado. No pasaba. Ahora no, son muros, en vez de fronteras.
En la época en la del contrabando en Echalar y compañía de Navarra, la Iglesia discutía si eso era un pecado.
Claro,
o sea,
claro.
Si pagar o no.
Depende sobre qué está, pero claro, porque había entonces lo que se llamaban, ¿cómo era aquello? Había obligación de pagar la multa si te cazaban. Pero no, leyes meramente penales.
Eso es.
Inmoral, leyes meramente. Que era, no, tampoco Hacienda. No era inmoral no pagar Hacienda, sino que era inmoral no pagar la multa en el caso de que te cazaran.
Sí, pero lo que está comentando, creo que dice nadie, ha dicho nadie hace. Pero es que, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? Porque desde la Unión Europea, si mete la mano en Bielorrusia, pues se la van a cortar. En cuanto meta la mano, es decir, sí, para hacer algo a favor de esta gente que está ahí. Pasándolo mal, ¿no? Y es decir, la Unión Europea no va a poder hacer nada porque no puede pasar de la raya o del muro.
Pero
ahora, ¿qué haga el gobierno de Rusia? ¿Qué va a hacer? Si lo está haciendo a propósito para crear el conflicto, es decir, es que yo no veo que.
Pero yo sabes una cosa, yo siempre me he preguntado qué pasaría si nosotros limitáramos geográficamente en vez de con La Rioja o con Santander, con Etiopía.
Ya. ¿Qué pasa? Hemos llegado al final de la tertulia. Javier Vitoria, Ángel Toña, Miquel Jauregui, que tengáis un buen día.